Regresamos para iniciar la segunda hora del informativo Buenos Días Metrópoli. Le recordamos que estamos a la espera de tener una conversación en este segundo espacio con Jorge Borrales Ramírez. Él es conocido como el simpático Ramírez y hablaremos sobre los mexicanos que viven en Miami, que trabajan en Miami y que tienen una incertidumbre tremenda respecto a las medidas migratorias que se han recrudecido en los últimos días luego de que llegara a su fin el título 42. Así es de que esperemos que salga esta entrevista, que se concrete la información y esperamos, por supuesto, que usted se comunique con nosotros si tiene alguna duda o pregunta. Pues ya vámonos a la efeméride musical directa.
Reporte meteorológico.
Están de regreso después del feriado. Alma Ortiz, del Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Adelante, buenos días, gracias por el reporte.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Pues la situación meteorológica nacional es la siguiente. Tenemos que se espera que un canal de baja presión que se encontrará en el interior del país, junto con la entrada de humedad del Pacífico, del Golfo y del Mar Caribe, estos sistemas estarán aportando nubosidad y posibles lluvias en las zonas altas de las sierras del territorio mexicano. También se espera que el sistema frontal número 55 se mantenga estacionario sobre la frontera de Estados Unidos. Y pues para Jalisco se espera el ambiente cálido y probabilidad de lluvias principalmente en las zonas altas montañosas. Y para el área metropolitana de Guadalajara, bueno, pues espera que el cielo continúe durante la mañana parcialmente nublado y después del mediodía aumente la nubosidad y bueno, se tiene también baja probabilidad de lluvia para la tarde y rachas de viento máximas de alrededor de 40 kilómetros por hora del oeste. Temperatura máxima entre 30 y 32 grados, temperatura mínima entre 16 y 18 grados. El índice ultravioleta muy alto entre las 11 de la mañana y las 3 de la tarde. El sol salió el día de hoy a las 6 horas con 17 minutos y la puesta se espera a las 19 horas con 24 minutos. Es lo que tenemos por el día de hoy, que tengan un excelente día.
Igual para todos ustedes en el instituto, muy buenos días.
Buenos días, gracias.
Gracias.
Reporte meteorológico.
Es martes, así es de que le tendremos el comentario al filo de las 7:40 de la mañana con el doctor Javier Hurtado, expresidente del Colegio de Jalisco. También le invitamos a que escuche el análisis económico de Juan Pablo Huerta, economista de la Universidad de Guadalajara, y la entrevista con la doctora Paula Ramírez, presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana. Y bueno, vámonos a continuación a la entrevista que ya le habíamos prometido.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, queremos hablar de lo que sucede en estos momentos en algunas ciudades de Estados Unidos, particularmente una vez que terminó el título 42 y se recrudece la política migratoria. Entablamos comunicación a través de la línea telefónica con Jorge Borrales Ramírez, conocido como el simpático Ramírez. Jorge, muy buenos días, muchas gracias por atender la llamada.
Muy buenos días y muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad que nos da de poder platicar acerca de lo que está pasando aquí en el estado de Florida.
Específicamente en el caso de Florida, pues sabemos que el gobernador Ron DeSantis y todo su equipo de legisladores ya aprobaron una ley antiinmigrante, entra en vigor, entendemos, el 1 de junio. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué pasa con los mexicanos en Florida? ¿Qué han estado haciendo? ¿Se quedaron? ¿Se van a ir? ¿Cuál es el panorama que se vive, Jorge? Cuéntenos, por favor.
Muchísimas gracias, Víctor Monte Rentería, por la oportunidad de poder platicar acerca de lo que pasa aquí en el estado de Florida. Pues lo que pasa es de que la ley ya está firmada y pues entra el 1 de julio, y pues mucha gente se está yendo aquí del estado de Florida. Ya ves que hay muchas familias mixtas, por ejemplo, como si el papá y la mamá no tienen papeles, los hijos sí, pero ellos se van a hallar en la obligación de moverse para otro estado. Incluso ya se fueron muchísima gente, y hay muchas personas que antes de las 2 semanas de que sea 1 de julio se van a mover para otro estado, Norte Carolina, Georgia, California, para otros estados de aquí de los Estados Unidos. Más le está afectando a la gente mexicana. Recordemos que desde el 86 que dieron una amnistía que incluyó a los mexicanos, ya van que como 39 años, algo así, que no se les da ni una oportunidad a los mexicanos. Recordemos que siempre se les está dando, por ejemplo, a Cuba, nada más brincan cruzan, por ejemplo, la línea y se le da papeles a los haitianos, y entonces se le da un programa como TPS, y pues más nos afecta a nosotros los mexicanos, pero ni modos, lo único que hay, y más los mexicanos que trabajan en el campo, como piscando tomate, chile, amarrando tomate, hacemos los trabajos más duros en construcción, incluso, pues yo también tengo familia que no tienen papeles, y vamos a tener que movernos hacia otro lado, pero las rentas, no hay mucha renta, y pues ni modos, va a haber mucha discriminación, pero no nos queda de otra que tener que luchar para seguir trabajando y darle de comer a nuestra familia.
Ajá. Jorge, la semana pasada veíamos algunas imágenes en redes sociales donde algunos campos, no sé si era de fresa o era tomate, estaban prácticamente solos, lo mismo que algunas construcciones. ¿Son reales estas imágenes? ¿Es lo que realmente está sucediendo en estos momentos, por ejemplo, en Florida?
Sí. Creo que lo que miraban ustedes más, creo que era de calabaza. Es un lugar, creo que se llama Homester. Incluso el ranchero es que estaba subiendo, creo que él era el que ponía el video y estaba transmitiendo, donde según que tenía 40 trabajadores, que nada más le quedaban como 15 o 10 personas. Y de las construcciones, incluso sí. Aquí hay una parte que se llama como Free Market, donde ponen todo cuando van a los dueños de casa, rentan, por ejemplo, las casas o las trailers. Y incluso antes no había, tú buscabas renta y no encontrabas, ahora empiezas a ver las casas en renta y las trailers en renta, y empiezas a ver incluso trabajos que te están ofreciendo, muchísimos trabajos, y antes no sucedía eso, y ahí es donde se está viendo que sí, la gente se está yendo. Mucha gente, yo conozco aquí alrededor de, yo he vivido aquí durante 23 años, y mucha gente me está comentando que yo me vaya a buscarle renta para allá, pero yo le digo, no hay renta, yo también estoy buscando, pero no hay renta para que ellos se vayan a vivir a otro lado, pero se va ya la obligación de moverse, incluso ya hay gente que espera moverse durante 2 meses, pero ahorita se está anunciando que el 1 de julio va a haber redadas en todas las calles, por ejemplo, entradas y salidas, y pues la gente ya se está empezando a ir, más gente, se está empezando a ir muchísima gente para otros estados. Aquí hay un lugar cerquita de Miami, se llama Imócale. Ahí vas a encontrar como unas 150 mil personas, gente de México y de Guatemala, que no tienen papeles. Ellos trabajan puros campos, que es tomate, calabaza, chile, pepino, repollo, ejote. Aquí en el estado de Florida es de pura gente hispana. Claro, ves a algunos que otros americanos, pero con esta ley pues se está quedando los campos vacíos, sin gente, se está quedando las construcciones sin gente. ¿Por qué? Porque son trabajos duros. Un americano no lo va a hacer, o personas así de otros países no lo hacen. Las personas que hacen esos trabajos son personas como de México y Guatemala, porque están acostumbrados al sol, a trabajar duro, a que las manos se le crezcan callos, o son personas pues acostumbradas al sol.
Jorge, se decía que con la ley que promovió el gobernador DeSantis se pretendía darle trabajo a personas de color y sobre todo estadounidenses, personas de esa nación. ¿Ustedes han visto realmente si ya hay convocatorias? ¿Están contratando a estas personas? ¿Les interesan los trabajos que ustedes hacían?
No, es que ellos nunca lo han hecho y nunca lo van a hacer, porque son trabajos bien duros, son trabajos que te deshidratas en el sol, tienes que estar acostumbrado, el cuerpo lo tienes que acostumbrar. Ellos no lo van a hacer, y aunque le pagaran el doble de lo que le pagan a la gente inmigrante, no lo van a hacer porque no están acostumbrados. Incluso ahorita ya están preocupados, porque ahorita lo que se hizo es como una campaña de que todos los inmigrantes que no tienen papeles se muevan de este lugar, y pues eso es lo que se está haciendo, es dejar sin gente aquí al estado de Florida, o sea, gente inmigrante, pues. Y entonces la gente, ellos de color o la gente americana, no lo van a hacer porque no están acostumbrados. O por ejemplo, si le dan un trabajo a una gente de color que construya una casa, si por ejemplo los hispanos lo hacían en unos 3 meses o 5 meses, entre ellos lo van a hacer en 2 años, y no le conviene a las compañías ni a los contratistas que eso suceda. Por eso ellos están acostumbrados a que la gente de inmigrantes se le pague lo mínimo y lo hagan en menos tiempo. Y por eso no le va a funcionar la política, pero mientras, cuando ellos se arrepientan, pues ya la gente inmigrante ya van a estar en otro estado. Como ellos dicen, vamos a empezar de cero. Porque imagínate, hay personas aquí que tienen 20 años, tienen sus amigos, tienen su trabajo, ya conocen las calles, conocen las tiendas, conocen... Es como si, pues las personas que viven en México no tienen sus casas, ya conocen todos sus amigos, sus vecinos. Es lo mismo pasa aquí, hay gente que ya tienen hasta 20, 30 años viviendo. Claro. Y se van a tener que mover por esa razón.
¿no? Y ese sentido de pertenencia. Lo que me llama la atención, Jorge, y te lo pregunto de manera franca, ¿no tienen algún representante que les explique exactamente en qué consiste la ley? Porque luego hay mucha desinformación, siembran miedo y terminan yéndose las familias con todo eso, con todo lo que eso implica. Es decir, después de 20 años, agarrar a tu familia e irte y empezar de cero.
Es que esto es real, esto no es una mentira. Nadie puede ayudar, ningún activista, porque yo no estoy a contra de nadie, pero los activistas nunca arreglan nada, ellos nada más trabajan para su beneficio. Ellos nunca van a, la ley es real. Por ejemplo, si yo me agarran manejando y no tengo mi licencia y yo llevo a otra persona, por ejemplo, a mí me van a meter a la cárcel y 5 años de prisión, 5 años de cárcel y $5,000 de multa.
O sea, si llevas a una persona que no tenga documentos.
Sí, sí. Por ejemplo, yo tengo mi licencia, pero si yo llevo a otra persona al trabajo, a mí me van a multar por $5,000 y 5 años de cárcel. O sea que ahorita las leyes ya están ahorita le dijeron a una persona aquí abajo, vinieron los del gobierno, se llama el Taker, vino la señora y le dijo, oye, dijo, tú no tienes papeles, dijo, necesitas hacer un carta poder en el notario con un familiar que tenga papeles, porque a ti te deportan, los niños se lo entreguemos a un familiar que tiene papeles. Escuchamos la plática, nosotros estábamos aquí arriba y escuchamos abajo, y se lo estaba diciendo, son personas que trabajan en el gobierno, y eso es verdad. Eso no es que lo estén espantando, simplemente que hay muchas leyes que pusieron. Por ejemplo, si yo voy a trabajar una compañía y yo no tengo seguro social, a mí no me van a dar, porque a la compañía lo van a multar. Y si la compañía es un sistema que tiene que tener ahorita E-Verify, se llama E-Verify, entonces en ese sistema van a estar registrados todos los empleados. Y ese sistema se va a migración, se va al gobierno, y si ahí aparece que hay empleados que no tienen seguro social de los Estados Unidos, entonces le van a quitar la licencia a las compañías. Por eso las compañías se van a hallar obligados a no contratar a ninguna persona inmigrante, ni transportarlo.
Jorge, y digo, me gustaría también saber un poquito en tu caso personal, ¿de dónde eres? ¿Hace cuánto llegaste a Estados Unidos y a qué te dedicas? ¿Y cómo tú comenzaste a hacer tu vida allá en el estado de Florida?
Yo soy del estado de Chiapas, por Huixla, Chiapas. Yo me vine como en el 2001, y pues yo aquí vine, me casé, pues, pero con una, pues, también de México, y pues metimos nosotros, por ejemplo, solicitud, pero para arreglar aquí, pues, le cuesta a uno muchísimo. Pues me cobró el abogado la primera vez $12,200, luego me cobró otros $6,000 para la apelación, y luego los permisos de trabajo, me dieron por 2 años, y sucesivamente voy pagando como unos $22,000, por eso es difícil, pero, y luego trabajo en lo, cuando empecé trabajando piscando tomate, yo tenía por ahí como 14 años, por ahí o menos, y luego amarrar tomate, y luego ya agarré así como contratos de calabaza, ya llevaba un grupito, y empezamos así, sino de pintando casas, trabajo propio, y a veces le trabajo a otras personas. Así pues aquí la vivimos aquí, pero es muy difícil porque también tenemos familia. Por ejemplo, tengo hermanos que no tienen papeles, entonces vamos allá a la obligación de movernos. No vivimos juntos, pero tengo que también pues moverlos para otro lado, buscarles una renta donde ellos puedan vivir y un trabajo para que ellos puedan seguir luchando pues por traerles comida a sus hijos, más que nada, pues ellos trabajan por el bienestar de su familia, y de igual manera como ellos hay muchísimo aquí en los Estados Unidos, pero hay mucha gente mexicana y mucha gente no sabe, no hay activistas, no hay, por ejemplo, una persona que vaya y hable con el presidente Manuel López Obrador, ¿no?, que le exponga, por ejemplo, que él llegue a un acuerdo con el gobierno, porque sí puede hacerlo, pero no hay nadie, a nadie le interesa, a todos les interesa un bienestar propio. A nadie le interesa ayudar a la gente.
O sea, nadie
se está viendo, por ejemplo, en el estado de Florida, se está viendo que hay muchísimo mexicano y ahorita todos están saliendo.
O sea, nadie que lo represente en este caso, Jorge.
No, no hay nadie que nos represente a nosotros. Dense, mire, imagínense desde el 86 que Ronald Reagan, en el 86 fue el único republicano que ayudó y metió en el paquete a los mexicanos. Y de ahí para acá no hay nada. A los mexicanos no se les da ni una oportunidad, ni un asilo, ni un permiso, no se les da nada. Nada, absolutamente nada se les da a un mexicano. Nosotros automáticamente los mexicanos estamos solos, y es lo que se está haciendo ahorita. Ahorita es donde estoy viendo yo muchos videos de mexicanos que están haciendo ahorita en TikTok, en Facebook, en YouTube, donde quiera están haciendo. Es como que vámonos calladitos, dejemos aquí que trabajen, que se queden aquí los haitianos, los cubanos. O sea, no lo hacemos en una forma de pelear, sino en una forma de que ellos nunca pelean por nosotros, solamente nosotros estamos automáticamente solos, y pues ni modo. Y mucha gente dice, okay, que se queden, pero por ejemplo, yo si soy una compañía, tengo mi compañía, a mí no me va a convenir que la gente se vaya porque yo los quiero seguir utilizando. Pero si un día logran agarrar a esa persona, al que va a ir a la cárcel es esa persona, no yo.
Jorge,
es por eso es muy importante que la gente salga del estado de Florida, porque no hay otra solución.
Claro, Jorge, dos cosas. ¿Hacia dónde se van? Se decía que tenían la mira puesta en California y en Nueva York. Son los estados que los pueden recibir. Y una pregunta del auditorio que nos está escuchando dice que ¿qué pasará con los niños indocumentados si ya no podrán estudiar?
No, aquí en el estado de Florida incluso yo tengo a mi hijo que se graduó el 12, y mucha gente, y todos los niños, eran 500 niños que se estaban, bueno, jóvenes, pues ya no niños, se estaban graduando de la high school, y entonces mucha gente estaba diciendo, y eran puros hispanos, y la gente estaba diciendo entre toda la plebe, lo bueno que dejaron que los niños se graduaran, dijo, porque si la ley había sido antes, solamente los niños habían venido a graduarse, porque los padres no se podían presentar, porque los podía agarrar migración. Y el otro de los niños, si por... Ya quitaron todas las ayudas de las escuelas. Por ejemplo, si los niños no tienen papeles, ya no van a poder recibir como son comida, ya no van a servir lo que son transporte, porque ya quitaron las ayudas públicas. Por ejemplo, el bus, si lo recoge, quiere decir que ya no va a haber que lo lleven a la escuela los niños, ya los padres lo tienen que llevar. Pero va a estar difícil, porque si un padre, por ejemplo, lleva a la escuela a los niños y la policía te agarra, ahí pues vas a ir a la cárcel. Y también si los niños, y está bien difícil, porque si también un niño se enferma, no lo puedes llevar al hospital, porque ahí te van a pedir tu estatus migratorio, y inmediatamente pues ahí te vas a meter en problemas. Y si no llevas a los niños, y los niños se enferman, o el niño se muere, por ejemplo, ojalá no pase, pero si el niño le pasa algo, también van a venir contigo, porque lo van a agarrar como indigencia, que como que tú no hiciste nada por salvar a tu hijo, que no le vas al hospital. O sea, por todo lleva la de perder una persona que no tiene papeles.
Bien, pues Jorge, te agradecemos mucho la conversación. Los micrófonos se quedan abiertos para cuando ustedes necesiten decir algo sobre lo que está pasando con esta migración obligada hacia otros estados de Estados Unidos. Y bueno, les deseamos mucha suerte. No sé si tengas alguna recomendación para el auditorio que te está escuchando.
Pues muchísimas gracias por la oportunidad, y pues también a la gente, pues que si tienen familiares, pues aquí en el estado de Florida, que le recomienden que se salga, es lo mejor, donde quiera, como quiera. Si vinieron de México hacia acá, o de otro país hacia los Estados Unidos, y lograron salir adelante, pues también pueden salir en otro estado, es lo mismo, te van a pagar en dólar, y los trabajos también son lo mismo. Claro, uno no conoce los trabajos, los amigos, pero de igual manera se puede empezar, no es nada difícil. Hay gente que tienen, que yo los he visto, que se van en trailers, llevan muchísimas cosas, el refrigerador, llevan, o sea, son como personas que ya tienen 20, 25 años, es difícil para moverse, cuanto más una persona que tiene 5, 3, 2 años, es fácil de moverse. Lo mejor es que se muevan, que les avisen a sus familiares que se muevan, y esto no es mentira, esto es real, esto está pasando en el estado de Florida, porque yo lo estoy viendo, yo lo estoy viendo, y incluso ayer fui a la Walmart y estaba así, a la Walmart ves nada más puros americanos, poquito, y ves algunas personas que les ven la cara que sí tienen años o tienen papeles. Entonces pues es algo que está pasando en el estado de Florida, lamentable, pero muchísimas gracias por la oportunidad, Víctor Montes Rentería, y gracias Griselda Torres, gracias por la oportunidad que nos dan de poder informar esto, y porque Dios los bendiga, y pues aquí vamos a estar siempre para cualquier cosa que nos necesiten.
Gracias, Jorge, que tengas buen día, hasta luego.
Igualmente, gracias.
Gracias.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bienvenido, Manuel Trujillo Soriano. Vámonos con los deportes. Adelante, Manuel.
Gracias, Víctor. ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues vaya situación con las mexicanas de nado artístico, y es que Nuria Diosdado y Joana Jiménez ganaron ayer medalla de oro en la prueba libre de la Copa del Mundo de Natación Artística que se realizó allá en Egipto. Superaron a una dupla de Holanda, quien se quedó con la plata, y a unas italianas que se quedaron con el bronce. México concluye así con 3 preseas de oro, la primera en la modalidad de equipo mixto, la segunda en la prueba acrobática y la tercera en el dueto de prueba libre. En el dueto mixto libre, México también subió al podio con Itzamari González y Diego Villalobos, quienes conquistaron el bronce al terminar por debajo de España y Colombia. Aquí la situación, hay polémica porque se sabe que no tuvieron ningún apoyo de la CONADE. Ayer el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo en la mañanera que 6 de las 10 integrantes del equipo estaban dentro de la Sedena y ahí cobraban un sueldo. Y sale una de las hermanas de las medallistas a desmentir esta situación, que no recibieron ningún apoyo de parte de la Comisión Nacional del Deporte. En fin, ahí está la polémica, pero aquí lo más importante es que ellas dieron resultado dentro de la alberca al ganar 3 medallas de oro, inclusive terminan en el segundo lugar del medallero general como el segundo mejor equipo en esta Copa del Mundo de Natación Artística. En el béisbol de Grandes Ligas, el mexicano Joey Meneses produjo 4 carreras ayer en la jornada en la que conectó 4 hits y los Nacionales de Washington apabullaron 10 carreras por 3 a los Mets de Nueva York para empatar la serie. En información de fútbol, la Liga MX anunció los horarios para los juegos de semifinales del torneo de clausura. Mañana miércoles, Monterrey visita a Tigres en el Estadio Universitario en el juego de ida, que será a las 21 horas. La vuelta se jugará el sábado a las 19:06 en el Estadio de los Rayados. El Clásico Nacional entre América y Chivas se va a jugar el jueves a las 8 de la noche con 10 minutos aquí en el Estadio Akron, la ida, y la vuelta será el domingo a las 20 horas en el Estadio Azteca. Los ganadores de estas series van a disputar la próxima semana la final del torneo de clausura. Y el exdelantero del América y actual gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, dice que no le gusta cómo juegan las Chivas, que está a muerte con las Águilas y pronostica una final entre Monterrey y América. Aquí escuchamos parte de lo que comentó.
Que la final va a ser Monterrey-América, sí, claro. Ojalá. Imagínate, le tocó Monterrey-Tigres, un clásico, y América-Chivas, un clásico. Entonces ahí cualquier cosa puede pasar, pero tanto Monterrey como América deben de aprovechar que cierran en casa, ¿no? A mí por lo personal no me ha gustado cómo juega Chivas, pero bueno, acuérdate que es una semifinal y cualquier cosa puede pasar, pero no estoy a muerte con el América.
A muerte con el América, lo que dice Cuauhtémoc Blanco, a dar su opinión en torno a estas semifinales del fútbol mexicano. La final de la Liga de Expansión, en tanto, entre Tapatío y Morelia, se va a disputar mañana, el juego de ida en el Estadio Morelos de la capital michoacana a las 19 horas, y la vuelta será en el Estadio de las Chivas el próximo sábado a las 19:05 horas. Vámonos ahora a la información de la Liga Femenil, y es que el Monterrey cierra la fase regular como líder tras golear ayer 4-2 al San Luis para terminar en lo más alto de la tabla con 39 puntos por 38 unidades de Tigres, que es sublíder, y 37 de América y Chivas. En el quinto lugar está nada más que Pachuca con 36 puntos. En el gol individual, Chalín Corral con 20 anotaciones logró el título después de 4 temporadas con las Tuzas del Pachuca. Y tenemos entonces ya las series para los cuartos de final de la liguilla femenil. Monterrey va a enfrentar a las Xolas, Tigres al Atlas, América Bravas de Juárez y las Chivas al Pachuca. Aquí la situación es que el Guadalajara con el reacomodo desciende en la última jornada hasta el cuarto lugar y el Atlas no pudo mejorar su posición y termina en el séptimo sitio. Con un multitudinario desfile por las principales avenidas de Barcelona, los equipos varonil y femenil del Barça celebraron el día de ayer la conquista del título en su respectiva liga. El equipo dirigido por Xavi Hernández consiguió el domingo su título 27 en la Liga de España, mientras que el femenil ganó su octavo campeonato. La Asociación Uruguaya de Fútbol oficializó al argentino Marcelo Bielsa como nuevo entrenador de la selección charrúa. El loco Bielsa, de 67 años, será presentado oficialmente hoy en conferencia de prensa y será el responsable del equipo uruguayo durante su proceso eliminatorio para la Copa del Mundo del 2026. Los deportes que tenemos esta mañana, gracias y muy buenos días.
Muy buenos días, Manuel, gracias por la información.
Hasta luego.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Doctor Javier Hurtado, ya estamos listos para escucharle como todos los martes. Adelante, bienvenido.
¿Qué tal? Muy buenos días. Me da mucho gusto saludarlos a todos ustedes y a la audiencia. El día de hoy quisiera dedicar mi comentario a comentar 13 importantes temas que están en el debate público nacional y que recientemente se han posicionado en el ambiente de la discusión política. En primer lugar, lo del famoso Plan C, Nosotros sabemos, a partir de lo ocurrido con la anulación del primer paquete de reformas legislativas del llamado Plan B en materia electoral, pues el presidente de la República y su secretario de Gobernación han hablado acerca de un Plan C que consistiría en convocar a la población a que exprese electoralmente en los comicios del próximo mes de junio del año que entra, para otorgarle una suficiente y amplia mayoría al partido del presidente y sus aliados para que puedan tener los números suficientes para reformar la Constitución y aplicar, entre otras cosas, volver a presentar la iniciativa de reforma electoral, pero ahora ha introducido también otra propuesta en el sentido de que se elijan por voto popular a los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que me referiré enseguida. Este Plan C, yo ya lo había comentado la vez anterior, puede prestarse a suspicacias y considerarse que podría ser, por un lado, una especie como de llamado, de convocatorio, de justificación para realizar lo que en algún tiempo se llamó el fraude patriótico nacional, que se efectuó en 1985 en Chihuahua porque se decía que no se podía permitir el triunfo de la reacción en un estado fronterizo de nuestro país con los Estados Unidos. Entonces, por esa razón, durante el gobierno de Miguel de la Madrid, pues se robaron las elecciones en el estado de Chihuahua, ustedes recordarán, incluso hubo una huelga de hambre ahí de Luis H. Álvarez por más de 60 días, casi se iba a morir, tuvieron que ir a convencerlo de que la levantara, en fin. Pero aquello se llamó el fraude patriótico nacional para evitar que la reacción pudiera reconocérsele su triunfo en esas elecciones por tratarse en un estado fronterizo. Entonces, este Plan C que se está convocando implicaría también una convocatoria a realizar una acción similar a la que se efectuó en Chihuahua en 1985, es una pregunta. Pero por otro lado también, sobre este mismo tema, conviene reflexionar en lo siguiente. A mí me parece que es positivo que el presidente de la República esté diciendo abiertamente qué es lo que quiere hacer, es decir, está informándole a la ciudadanía que quiere volver a presentar su iniciativa de reforma electoral y por otro lado que se elijan a los integrantes de la Suprema Corte por voto popular. Entonces, el electorado perfectamente sabría lo que quiere hacer y ya no iría a votar con una venda en los ojos. Si quiere apoyar ese proyecto, pues vota a favor y si no está de acuerdo, pues que vote en contra, pero nadie se podrá llamar engañado. El otro punto que me parece importante también comentar es el relativo al que ya dije, la elección popular de los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sobre esto se ha levantado una gran polvadera similar a la que ocurrió con la propuesta de elegir por voto popular a los integrantes del Consejo General del INE. Pero a este respecto, pues conviene realmente reflexionar acerca de si debemos seguir manteniendo el sistema de elección de los ministros de la Corte de Justicia en los términos como se viene aplicando desde 1994, es decir, ya estamos por cumplir 30 años con ese sistema, o si ya es momento de cambiarlo. Creo yo que la propuesta sin duda alguna es polémica, únicamente se aplica actualmente en Bolivia, es el único país del mundo donde se eligen por voto popular a los integrantes de la Suprema Corte, y pues esto haría que México se convirtiera quizás en el segundo país en implementar esta medida. Creo yo que al respecto, pues no debemos ver la situación esta de la elección de los ministros de la Corte en términos maniqueos y pues preguntarnos realmente, o sea, ¿es posible elegir a los ministros de la Corte por voto popular? Pues yo creo que sí, si se eligen, por ejemplo, en los Estados Unidos a los fiscales por voto popular, porque no se puedan elegir en México los ministros de la Corte por voto popular. Incluso yo me preguntaría, si esto fuera malo, el que la gente eligiera a los que detentan un importante cargo o función de Estado, ¿qué es más grave, elegir por voto popular al jefe del Estado o elegir por voto popular a los integrantes del Supremo Tribunal de Justicia? Yo creo que es elegir por voto popular al jefe del Estado. Por eso los Estados Unidos lo eligen de manera indirecta y por eso en las mejores democracias del mundo, como son las parlamentarias, el jefe del Estado no se elige por voto popular. Es más grave elegir al jefe del Estado por voto popular que elegir a los integrantes del Supremo Tribunal de Justicia de un país por voto popular. Yo no le vería ningún inconveniente. Se ha dicho que eso sería partidizar la justicia. No necesariamente, porque por ejemplo en Bolivia se hace una preselección de la Asamblea Nacional, es decir, el Congreso, en este caso lo haría la Cámara de Diputados o el Senado de la República, una preselección de entre juristas reconocidos y calificados. Ninguno tendría derecho a realizar campaña electoral, ni ninguna persona podría realizar campaña electoral, únicamente el organismo electoral pondría en conocimiento de la ciudadanía los méritos de cada uno de ellos para que ellos eligieran, y además los postulados tendrían prohibido haber formado o ser miembros de algún partido político. Yo creo que con consideradas esas salvedades, pues en verdad yo no le vería ningún problema a que se eligieran por voto popular. En tercer término, se ha dicho que, pues como se quiere convocar a una consulta popular para que la ciudadanía se pronuncie sobre esta medida, esta propuesta de que hace el presidente de la República, se ha dicho que esto sería anticonstitucional. No es cierto, no es cierto. Esa materia no es anticonstitucional y perfectamente se puede convocar a una consulta popular. ¿Qué se realizaría? Se tendría que realizar en el mes de agosto de 2024, es decir, dos meses después de pasadas las elecciones de junio, en donde si se da la participación del 40% del electorado y de esos la mayoría decide que sí, ese resultado sería vinculatorio y el Congreso de la Unión no tendría escapatoria para realizar la modificación constitucional como lo hubiera ordenado la consulta popular. Conviene tener presente, por último, que pues están capacitados y legitimados para solicitar una consulta popular tanto el presidente de la República como el 33% de los miembros de las cámaras y el 2% de los ciudadanos inscritos en la lista nacional de electores. Entonces, vamos estando pendientes de cómo evolucionan estos acontecimientos, pero sin lugar a dudas creo que viene a modificar de fondo la forma como se ha venido estructurando y funcionando nuestro sistema político. Nada más quisiera concluir mi comentario señalando que me parece que es importante que en México empecemos a pensar la democracia no solamente en modo partido, sino también pensar y practicar la democracia fuera del esquema y el paradigma de los partidos políticos. La democracia no se agota ni deriva ni depende exclusivamente de los partidos políticos. En muchos países del mundo los partidos políticos ya están superados y se recurre a otros métodos y otras formas de expresión y de captación de la voluntad popular. De tal manera que entonces creo que es importante que los mexicanos dejemos de pensar nuestra democracia en modo partido y la pensemos más en modo ciudadano. Ese sería mi comentario y yo agradezco mucho la atención de ustedes.
Muchas gracias, doctor. Muy buenos días.
Muy buenos días. Saludos.
Hasta luego. Gracias.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Llegó el momento de los espectáculos. Katia Plasencia Musiño con el reporte. Adelante, Katia, bienvenida.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues les cuento que el cantante de Weeknd decidió dar un giro a su carrera, por la que ya borró su nombre artístico y admite su verdadera identidad como Abel Makonnen Desaye en redes sociales. Este canadiense había mencionado que su intención era matar justamente a The Weeknd y embarcarse en un viaje transformador. Eso sí, remarca que seguirá haciendo música, porque su objetivo es cerrar el capítulo de The Weeknd y renacer como él mismo, es decir, como Abel. El próximo disco de este cantante, de hecho, ya está en proceso de producción y se habla de que podría o marcar la culminación de su tiempo como The Weeknd o también podría ser el debut como Abel. Lo cierto es de que esta decisión llega inmediatamente después del logro canadiense como el músico más popular del mundo, según Record Guinness. Además, hay que recordar que estableció este año dos nuevos récords al acumular la mayor cantidad de oyentes mensuales en Spotify. Alcanzó la cifra de más de 100 millones el pasado 20 de marzo. Y bueno, pues ahora dice que ya está cansado de The Weeknd, por lo que se va por su nombre real. Y también les cuento que el día de hoy, bueno, este es supuestamente el día de hoy, es la preventa de los boletos de Luis Miguel. Pero dos cosas. Resulta que al parecer no hubo preventa, porque ayer muchísima gente que pues no tenía ni tarjeta del banco que supuestamente iba a ser la preventa, pues pudo ingresar a la página y comenzar a comprar los boletos sin ningún problema, por lo que en prácticamente minutos se colgó el letrero de boletos agotados. Pero ante la euforia por un ticket, por un boleto para la presentación de este llamado Sol de México, resulta que la Procuraduría Federal del Consumidor alertó a no comprar en páginas no autorizadas ni a precios bajos. Este organismo emitió una serie de recomendaciones para que la gente pues no caiga en este tipo de engaños, como por ejemplo la principal, comprar las entradas solamente en las boleteras autorizadas. En este caso es la liga luismigueloficial.com, pero insisto, ya les van a dar turno y luego les dicen que ya están los boletos agotados. También, por supuesto, pide resguardar el comprobante de compra, el número de orden o transacción, leer reseñas y comentarios realizados por otros consumidores para conocer su experiencia, impresión o satisfacción respecto al servicio. Y uno de los puntos que la Profeco menciona como importante es no confiar en precios sospechosamente bajos, dudar de páginas que tengan muchas ofertas y promociones a la vez, que es lo que regularmente se observa a través de las redes sociales. También piden nunca realizar depósitos a cuentas personales de personas físicas, porque puede ser todo esto un fraude. Así que, bueno, pues esto apenas empieza y creo que va a seguir y va a seguir dando de qué hablar. De hecho, Luis Miguel sigue dando de qué hablar, porque hasta Araceli pues ya estaba en una conferencia y le envió un mensaje a todas las mujeres diciendo que si ella pudo superar al rey cucaracho, que no se pueda superar cualquier muchacho. Es parte de lo que dijo Araceli Arámbula. Y por último les digo que Black Eyed Peas ya anuncia su gira por prácticamente todo el país. En Guadalajara estarán el próximo 21 de octubre, todavía no se define en qué lugar, pero bueno, pues ya se sabe que Black Eyed Peas va a regresar a la Perla Tapatía. Hasta aquí el reporte de los espectáculos, por supuesto, más información y todos los detalles después del noticiero de las 11 de la mañana en La Buena Onda, Nota por Nota, y a las 12 del día en Tercera Llamada de Radio Metrópolis.
Katia, lo que llamó la atención es que la venta de boletos sí empezaba en la página oficial del cantante Luis Miguel, pero luego te derivaba a diferentes boleteras. En el caso del concierto en Monterrey era Superboletos, en el caso de Guadalajara era la empresa Fonticket, pero pues esa es la ruta, entiendo, organizada por el artista y su equipo de trabajo, ¿no?
Sí, fíjate que algo curioso y lo que mucha gente se está preguntando, ¿por qué no CESA? ¿Por qué no Ticketmaster? Pues el empresario, para empezar, es el que decide, y en segundo lugar, al parecer Luis Miguel no congenia muy bien con este tipo de organizaciones, uh-huh. Así que bueno, pues ahora veremos si Fonticket va a responder, porque realmente no hubo una preventa, simple y sencillamente se fue a la venta en general.
Muy bien, pues a ver qué respuesta tiene para los fanáticos del cantante. Gracias, Katia.
Excelente día para todos.
Igual para ti, hasta luego. Katia Plasencia Muciño. Pues nos vamos al noticiero Notisistema de las 8 de la mañana. ¿Qué le parece? Hay noticias, hay información importante, así que estamos de regreso en la tercera y última hora de Buenos Días, Metrópoli.